cuando la luna resplandece, camina el sepulturero con el torso desnudo, llevando un gran sombrero de paja, una sonrisa fija, como pegada al rostro, con los pulgares de los pies doblados hacia el suelo. Esto no es de extrañar si se sabe que el sepulturero abusa del cloroformo. Incidencias del oficio lo han llevado a probar el anestésico. Y cuando el cloroformo se prende a un hombre, rara vez lo suelta. Pero este hombre es sensato y espera la noche en el cementerio para destapar su frasco. El cloroformo dilata el pecho a la primera inspiración. La segunda inunda la boca de saliva. Las extremidades hormiguean a la tercera. A la cuarta, los labios, a la par de las ideas, se hinchan. Y luego pasan cosas singulares. La fantasía de su andar lo lleva hasta una tumba en la que ha habido esa tarde una remoción de huesos, inconclusa por falta de tiempo. El ataúd abierto y a su lado, sobre la arena, el esqueleto que allí había estado encerrado. ¿Acaso ha oído algo? Se acerca y, luego de girar suspenso alrededor del hombre de hueso, se arrodilla y junta sus ojos con las órbitas de la calavera. Allí, en el fondo, un poco más arriba de la base del cráneo, sostenido como en un petril, en una rugosidad del occipital, está acurrucado un hombrecillo tiritante, amarillo, el rostro cruzado de arrugas. Tiene la boca amoratada, los ojos profundamente hundidos y la mirada enloquecida de ansia. Es todo lo que queda de un cocainómano.
¡Cocaína! ¡Por favor, dame cocaína!
El sepulturero sabe que él mismo llegaría a disolver el vidrio de su frasco con su saliva, con tal de alcanzar su elixir prohibido. Entiende entonces que debe de ayudar a ese hombrecillo tiritante. Sale y vuelve deprisa, con una jeringa llena, que el botiquín del cementerio le ha proporcionado. Pero, ¿cómo proveerle?
¡Rápido! ¡Por las fisuras del cráneo!
Inyecta el líquido en las fisuras y se disuelve y desaparece. Quizás algo pudo llegarle a aquel hombrecillo aferrado a las paredes óseas. Después de 8 años de abstinencia, ¿qué molécula de cocaína no enciende un delirio de fuerza, juventud y belleza? El sepulturero arrodillado miró por entre las órbitas de la calavera y vio al hombrecillo antes moribundo, ahora rejuvenecido. Sus ojos antes oscuros, ahora desprendían un brillo envidiable.
¿Y eso así? ¿La cocaína? Murmuró el sepulturero,
y la voz de adentro sonó con inefable encanto.
¡Ah! 8 años de agonía, 8 años desesperado, helado, prendido a la eternidad por la esperanza de una sola gota.
Sí. Es por la cocaína. ¿Y usted?
Yo conozco ese olor.
¿Cloroformo?
Sí, repuso el sepulturero avergonzado por la mezquindad de su paraíso artificial. Y agregó en voz baja. El cloroformo también me mataría antes que dejarlo.
Matarse. Y concluiría, seguramente, terminaría como cualquiera de estos vecinos míos. Se pudriría en 3 horas, usted y sus deseos.
Es cierto, pensó el sepulturero. Acabaría conmigo.
Pero el otro no se había rendido. Ardía aún después de 8 años de aquella pasión que había resistido a la falta misma del vaso de deleite, que ultrapasaba la muerte capital del organismo que la creó
la sostuvo y no fue capaz de aniquilarla consigo, que sobrevivía monstruosamente de sí misma, transmutando el ansia causal en supremo goce final, manteniéndose ante la eternidad en una rugosidad del viejo cráneo. Usted se mataría. Linda cosa. Yo también me maté. Ah, le interesa, ¿verdad? Pero somos de distinta pasta. Sin embargo, traiga su cloroformo. Respire un poco más y óigame. Apreciará entonces lo que va de su droga a la cocaína. El sepulturero se echó de pecho al suelo y con el frasco bajo las narices se dispuso a escuchar. El cloro. No es gran cosa que digamos, y aún morfina. Usted conoce el amor por los perfumes, ¿no? Y el chiqui de Guerlain. Escucha entonces. A los 30 me casé y tuve 3 hijos. Fortuna. Una mujer adorable y 3 criaturas sanas. Era feliz, pero la casa era demasiado grande para nosotros, con salas lujosas, pero solitarias e inútiles. Sobre todo solitarias. Un día... En menos de 18 horas mi hijo mayor nos dejó por difteria. A la tarde siguiente el segundo se fue con su hermano y mi mujer se echó desesperada sobre lo único que nos quedaba. Nuestra niña de 4 meses. ¿Qué nos importaba la difteria, el contagio y lo demás? A pesar de la orden del médico, la madre dio de mamar a la criatura y al rato la pequeña se retorcía convulsa para morir 8 horas después, envenenada, claro, por la leche de la madre. En poco más de 2 días, la casa quedó en silencio. Mi mujer desesperada en su cuarto y yo acudí a la morfina. «Deje eso», decía el médico, «no es para usted». «¿Entonces qué?», y le señalé mi fúnebre casa. Él se compadeció de mí. Sulfonal, brional, estramonio. ¡Bah! ¡Ah! La cocaína. ¿Cuánto es el placer que se adentra por la aguja de platino y transita por las venas, recobrando la alegría y la dicha? Siendo que momentos antes se sufre un dolor inmenso. ¿Y su cloroformo? Mi mujer murió. Durante 2 años gasté en cocaína más de lo que pude imaginarse. Pero eso se paga. En mí, la verdad de las cosas lúgubres, contenida, emborrachada día tras día, comenzó a vengarse. Y ya no tuve más nervios retorcidos que echar por delante de las horribles alucinaciones que me asediaban. Hice entonces esfuerzos inauditos para arrojar fuera al demonio. Sin resultado. Por 3 veces resistí 1 mes a la cocaína. 1 mes entero. Y caí otra vez. Y usted no sabe, pero sabrá un día. Qué sufrimiento, qué angustia, qué sudor de agonía se siente cuando se pretende suprimir un solo día la droga. Al fin, envenenado hasta lo más íntimo de mi ser, preñado de torturas y fantasmas, convertido en un tembloroso despojo humano, sin sangre, sin vida, miseria a que la cocaína prestaba 10 veces por día radiante disfraz, para hundirme enseguida en un estupor cada vez más hondo, al fin un resto de dignidad me lanzó a un sanatorio. Me entregué atado de pies y manos para la curación. Recuerdo. La voluntad ajena vigilándome día y noche para que no me inyectara el veneno logró decocainizarme. Pero el heroísmo para tratarme iba en conjunto con un frasquito de cocaína escondido. Calcule usted lo que es la pasión.
Durante un año después de ese frasco, seguí inyectándome. Un largo viaje me dio, no sé cómo, las fuerzas para enamorarme.
La voz cesó. El sepulturero que escuchaba con la babeante sonrisa fija siempre en su cara, acercó su ojo y creyó notar un velo ligeramente opaco y vidrioso en los de su interlocutor. El cutis, a su vez, se resquebrajaba visiblemente.
Sí, prosiguió la voz. Es el principio. Concluiré de una vez. A usted, un colega, le debo toda esta historia.
La primera vez que, habiéndome yo olvidado de darme una nueva inyección antes de entrar, me vio decaer bruscamente en su presencia, idiotizarme, arrugarme, fijó en mí sus ojos inmensamente grandes, bellos y espantados. Curiosamente espantados, me vio, pálida y sin moverme, darme la inyección. No cesó un instante en el resto de la noche de mirarme. Y tras aquellos ojos dilatados que me habían visto así, yo veía a mi vez la tara neurótica, al tío internado y a su hermano menor epiléptico. Al día siguiente la hallé respirando chique, su perfume favorito. Había leído en 24 horas cuanto es posible sobre hipnóticos. ¿Sabe? Basta que dos personas sorban los deleites de la vida de un modo anormal para que se comprendan tanto más íntimamente cuanto más extraña es la obtención del goce. Se unirán enseguida, excluyendo toda otra pasión, para aislarse en la dicha alucinada de un paraíso artificial. En 20 días, aquel encanto de cuerpo, belleza, juventud y elegancia quedó suspenso del aliento embriagador de los perfumes. Comenzó a vivir, como yo con la cocaína, en el cielo delirante de su chiqui. Nos fuimos a mi casa, a la que nunca había vuelto y a la que nada había tocado. Y allí, en el mismo silencio y la misma suntuosidad fúnebre que había incubado la muerte de mis hijos, en la profunda quietud de la sala, con lámpara encendida a la 1 de la tarde, bajo la atmósfera pesada de perfumes, vivimos horas y horas nuestro fraternal y taciturno idilio. Yo tendido inmóvil con los ojos abiertos, pálido como la muerte. Ella echada sobre el diván, manteniendo bajo las narices, con su mano helada, el frasco de chiqui. Nunca faltó, sin saber cómo, a casamientos y visitas. Cuando volvía, entraba sin mirarme. Ansiosa arrojaba su sombrero bruscamente y se tendía con la cabeza hacia atrás. Los ojos entornados al sonambulismo de su chiqui. Una tarde, exaltado por un ademán de los que los elixires prohibidos pueden provocar, los cocainómanos sabemos bien de eso, yo me sentí totalmente atraído por su figura. ¡Ah! ¿Para qué haber resucitado un instante si mi potencial viril, si mi orgullo de varón no revivía más? Estaba muerto para siempre, ahogado, disuelto en el mar de la cocaína. Caí a su lado, sentado en el suelo y hundí la cabeza entre sus faldas, permaneciendo así una hora entera en hondo silencio, mientras ella, muy pálida, se mantenía inmóvil, los ojos abiertos fijos en el techo. Pero ese fustazo de reacción que había encendido un efímero relámpago de ruina sensorial había traído a la flor Pero ese futazo de reacción que había encendido un efímero relámpago de ruina sensorial había traído a flor de conciencia la miseria humana que era. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir si el infierno artificial en que me había precipitado y del que no podía salir era incapaz de absorberme del todo? Me había soltado un instante para hundirme en ese final. Me levanté. Me levanté y fui adentro, a las piezas bien conocidas, donde aún estaba mi revólver. Cuando volví, ella tenía los párpados cerrados. Matémonos, le dije. Entreabrió los ojos y durante un minuto no apartó la mirada de mí. Su frente límpida volvió a tener el mismo movimiento de cansado éxtasis. Matémonos, murmuró. Recorrió enseguida con la vista el fúnebre lujo de la sala, en que la lámpara ardía con alta luz y contrajo ligeramente el ceño. Pero aquí no, agregó. Salimos juntos, pesados aún de alucinación, y atravesamos la casa resonante, pieza tras pieza. Al fin, ella se apoyó contra una puerta y cerró los ojos. Cayó a lo largo de la pared. Volví el arma contra mí mismo y me maté a mi vez. Entonces, cuando la explosión, mi mandíbula se descolgó bruscamente y sentí un inmenso hormigueo en la cabeza. Cuando el corazón tuvo dos o tres sobresaltos y se detuvo paralizado. Cuando en mi cerebro y en mis nervios y en mi sangre no hubo la más remota probabilidad de que la vida volviera a ellos. Y me equivoqué. Porque un instante después pude ver, entrando vacilantes y de la mano por la puerta de la sala, a nuestros cuerpos muertos, que volvían obstinados.
La voz se quebró de golpe.
Cocaína, por favor. Un poco de cocaína.
Esto fue una adaptación del infierno artificial de Horacio Quiroga. Gracias por haber escuchado este especial de Lo que nos aterra.